las 10:34, 9:34 en las Islas Canarias. Ya habrás amanecido. Voy a preguntarte qué tal has dormido. Y más de uno me va a responder que ha dormido poco o mal. Y es que los españoles padecemos, uno de cada dos, insomnio, algún tipo de falta de sueño. Entre 4 y 5 millones de personas tiene alguna alteración grave por las noches y 12 millones se despiertan cada mañana con sensación de cansancio. Parece que en los últimos 20 años se ha duplicado el problema y que en un 15% de la población la patología es crónica. Evidentemente esto tiene efectos nefastos que todos conocéis. Incrementa un 20% el riesgo de mortalidad, acorta la vida al parecer una media de 2 años y medio y sobre todo pues da una calidad de vida muy mala. Bueno, pues los médicos de familia, pacientes, psicólogos y expertos han presentado la guía Pirámide del Sueño. Y esto nos interesa mucho. Saludamos a esta hora a don Carlos Egea, presidente de la Federación Española de Sociedades de Medicina del Sueño y coordinador de la Alianza del Sueño. Muy buenos días, doctor.
Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Cristina?
Don Carlos, ¿los españoles dormimos peor que el resto de los europeos, por ejemplo?
Bueno, nos diferencia que nuestros horarios son totalmente diferentes, no solamente para comer, cenar, sino el tiempo que tenemos de diferencia con respecto a nuestro sol, ¿no? Y eso ya nos hace únicos, porque en términos generales, de como los europeos, dormimos poco, tenemos una insuficiencia de sueño que es una pandemia global. Lo único es que nosotros cenamos tarde, nos acostamos tarde a diferencia de los demás europeos. Y eso ya es un hándicap, porque nos hace dormir menos que el resto de los europeos.
Claro, nosotros nos acostamos más tarde, hacemos más fiesta y sin embargo tenemos costumbre de madrugar, ¿no? Quiero decir que más tarde de las 7 o las 8 la gente no se levanta. Ciertamente es difícil de cambiar el asunto.
Sí, bueno, yo creo que deberíamos empezar por, primero, saber que el dormir no es tiempo perdido. Y eso culturizarlo. Y que con la almohada no hay que consultarlo a nada. Ya cambiar eso ya es un montón. Además de eso, deberíamos abogar por no cambiar el horario de invierno a verano, por estar más cerca de nuestro sistema solar, o sea, de nuestra hora solar, de que quizás deberíamos un poco cambiar nuestros hábitos de vida, pero como la sociedad quiera, ¿no? En términos de cuánto tiempo llegamos a comer, cuándo nos ponemos a cenar. Tú vas a Europa a las 11 de la noche a cenar. Y bueno, es que no es que no encuentres nada, es que está todo el mundo durmiendo, ¿no? Y eso probablemente nos genere unos réditos en tiempo de sueño, que no es tiempo perdido, que nos haga cambiar como sociedad. De hecho, en Argentina, si los argentinos, por ejemplo, dormirían el número de horas que se precisa, subiría el PIB un 1,25 puntos. Y eso es todo el presupuesto de educación de Argentina. ¿Y por qué no lo podemos hacer aquí?
Lo que pasa es que, fíjese que usted pone el eco en la función pública. Quiero decir que pretender a estas alturas que los políticos se pongan de acuerdo en algo es como un sueño. Modificar los horarios de las empresas, ponerlos al ritmo de los bancos. Y si a eso sumamos un cambio cultural, como pretender que, por ejemplo, en las fechas ahora de comienzo de verano, la gente deje de tapear a las 10 de la noche, pues es que se nos va de las manos. Vamos a hablar más bien de lo que nuestros oyentes pueden hacer, ¿no? Yo no sé si somos conscientes, por ejemplo, de los riesgos para la salud que tiene la falta de sueño.
No, porque como el sueño es tiempo perdido, pues nadie se ha puesto en esa tela, ¿no? Pero por eso hicimos la pirámide, que la pirámide no es más que la traducción de lo que los documentos científicos dicen que hay que hacer, ¿no? Pues intentar ir y meterse siempre a la misma hora, no hacer ejercicio en las horas próximas a dormir, no cenar abundantemente, que el sitio para dormir sea un sitio tranquilo, relajado, que no sea un plato de televisión, que los problemas, en la medida de lo posible, no se consulte con la almohada, sino que se hagan se verifiquen al día siguiente o se piensa o se reflexionen al día siguiente. Pero es que son cosas que se respete el sueño como tal, que lo vean como una pócima, un bálsamo que les va a ayudar a vivir más y mejor en lugar de al revés. Y por eso se ha traducido en una pirámide. Pero esto está documentado y escrito en casi todos los documentos científicos de todas las sociedades científicas y solamente es ponerlo al nivel de la sociedad para que lo escuche y, si le parece bien, que lo haga como beneficio, ¿no?
Estaba leyendo su pirámide del sueño y muchas cosas, como efectivamente, yo qué sé, evitar las luces azules en la habitación, mantener un lugar aislado, hacer hábitos reiterados y ordenados de vida, pues la gente lo conoce. Pero hay algunos aspectos que me llaman la atención de esta pirámide del sueño. Por ejemplo, evitar líquidos antes de dormir.
Sí, porque sobre todo en edades más mayores, por varios motivos, sobre todo por la próstata, por ejemplo, o porque el exceso de líquidos, si uno está hidratado, te conduce a levantarte más veces para ir al baño. Y eso es una cosa muy frecuente de despertar. Oye, que tengo que ir a, que se llama nicturia, si vas más de dos veces, y eso te rompe el sueño, y luego igual, no es que te rompa, sino que igual tienes dificultades para volver a hacer, para claro, volver a iniciar el sueño.
Entiendo. Y luego está, por ejemplo, la temperatura de la habitación, que yo hubiese pensado 21 grados es correcto. Pues no, ustedes dicen que incluso más bajo, entre 17 y 21 grados recomiendan.
Sí, todo el mundo sabemos que para dormir necesitamos que haya oscuridad, pero hemos descubierto que además de eso necesita que se baje la temperatura. Por eso en noches cálidas en Madrid o en Sevilla uno no puede dormir, porque necesitamos bajar al menos medio grado de temperatura para iniciar el sueño asociado a la falta de luz. Por eso, si la temperatura de la habitación es muy elevada, o si hacemos ejercicio antes de meternos a la cama, tenemos que bajar mucha temperatura, y eso nos condiciona el cuánto tiempo tardamos en dormirnos.
Y luego hay una cosa que apuntan ustedes, que conviene realizar ejercicios de relajación, entiendo que en la cama.
Sí, muchas personas cuando se meten en la cama, eso es lo de las pantallas, los jóvenes o adolescentes, se meten con mucha emoción, fruto del día, pues porque has tenido igual un éxito, o te has enfadado con alguien, o simplemente has leído las noticias, y esa emoción dificulta el dormirte, porque tienes activado los mecanismos de adrenalina, de todas las sustancias que nos hacen estar despierto. Por eso cualquier evasión, leer un libro, escuchar la radio, como cuando nuestros mamás y papás nos contaban un cuento, favorece, igual que los ejercicios de meditación o la música suave, favorece el sueño porque te transporta a otro lugar fuera de tu emoción del día.
Y por último, hay una cosa que no nos cansamos de repetir, pero que la gente no comprende, y es que no debe estar uno en la cama si no puede dormir.
Ah, claro. Llamar al sueño es sinónimo de no dormir. Yo quiero dormir, quiero dormir, uno se pone nervioso, mira a ver cuánto tiempo está pasando, le parece que el tiempo va muy lento o muy rápido, pero no se duerme. Por eso decimos que si una persona lleva entre 20 y 30 minutos sin dormirse, la probabilidad de que se duerma es muy baja. Por eso lo que hay que hacer, si llamas al sueño, no te vas a dormir, es levantarte, leer un libro, escuchar música, y ya te llegará el sueño, no pasa nada. Porque en esto del sueño somos campeones en este país, ¿no? De no dormir. Y no hay que preocuparse porque, bueno, al día siguiente igual voy más cansado a trabajar. Sí, pero al siguiente día no va a pasar eso. Simplemente es cambiar de actitud y no empezar a dar vueltas, que no solamente no te favorece a ti, sino probablemente a tu pareja no le deje dormir.
Hay mucha gente, lógicamente, que recurre a los fármacos, y España es líder mundial en consumo de tranquilizantes, ¿no? 110 dosis por cada 1000 habitantes. Hay alternativas que ustedes señalan, por ejemplo, las orexinas. En la vida había oído hablar de esto.
Sí, pero habíamos oído hablar de anorexia, que se parece a eso, porque la hormona que se dedica a mantenernos despiertos, que se llama orexina, que además la descubrió un español, se encarga de mantenernos despiertos, y ha salido un nuevo fármaco, una herramienta más que nos ayuda, a diferencia de las benzodiazepinas, que su indicación no va más allá de 3 meses, que tiene dependencia, que genera abuso. No tiene los efectos secundarios, y para el insomnio crónico nos ha venido como Dios a ver, porque tenemos una herramienta más, aparte de la terapia cognitivo-conductual, que es nuestro gran paradigma para tratar a los pacientes. Y esto es fruto de la investigación, igual que ha habido investigación en COVID, en SIDA, hay investigación en sueño muy prometedora, y ahora tenemos fármacos como ese que nos ayudan a tener alternativas que antes no la teníamos, porque no es: usted deje de tomar esto. ¿Y qué hago? Si lo dejo de
Pues
tomar, no
me quedo
duermo.
con el
Pues
nombre porque ha
tenemos.
sido un verdadero descubrimiento. Voy a aplicármelo, ya le contaré. Orexina es lo que tenemos que tomar para dormir. Don Carlos Egea Santaolalla, muchísimas gracias por ayudarnos.
A ustedes, muchas gracias. Que pasen buena noche.